Colombia. Historias, noticias, tecnología y personajes del sector defensa. Estos son nuestros héroes.
8:32, les damos la bienvenida a esta misión de nuestros héroes. Quien les habla, Johan Triana, estará durante la próxima media hora acompañándolos con las noticias, con las crónicas y con los personajes más importantes del sector defensa en los últimos 7 días. Y en esta misión empezamos y les vamos a hablar de la presentación justamente de las unidades de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que se encargarán de vigilar y custodiar las 28 zonas veredales y campamentos en los que se van a agrupar los miembros de las FARC en los próximos días o semanas. También les tenemos la historia de un estudiante de la Escuela Militar de Cadetes, José María Córdoba, que ha ingresado a uno de los cursos de oficiales más exigentes en el mundo. Es en la Escuela Militar de Infantería de Hammelburg, en Alemania. También en esta misión de nuestros héroes haremos un recorrido por las diferentes divisiones del Ejército Nacional para rescatar el trabajo incansable que siguen haciendo por niños y comunidades colombianas en departamentos como Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Tolima y Meta. Y al cierre de cada misión, como hacemos en cada misión, la novedad de tecnología de esta semana y el saludo de los héroes. Aquí empieza esta misión de nuestros héroes para hoy, 14 de septiembre del año 2016.
Las noticias de nuestros héroes.
Ya. Les recordamos que el pasado 12 de septiembre de 2016, hace unos días justamente, esta fecha ha dejado una marca especial para las Fuerzas Armadas de Colombia y especialmente en este camino de la victoria y de la construcción de la paz, porque fue en esa fecha justamente cuando se presentaron y se activaron los grupos de las Fuerzas Militares y de la Policía que se encargarán de vigilar y de monitorear las 22 zonas veredales transitorias de normalización y los 6 campamentos en donde se agruparán las FARC, como parte de los acuerdos que se han firmado entre el gobierno y esa organización en La Habana, Cuba. Para esta labor, el presidente Juan Manuel Santos ha designado a 2 generales, justamente quienes van a liderar estas unidades de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Uno de ellos es el general del Ejército, Carlos Rojas. Él es el comandante de la Comisión Conjunta de Monitoreo y Verificación y habló aquí en Nuestros Héroes de su nueva responsabilidad.
Bueno, es una inmensa responsabilidad, un orgullo muy grande y como les decía, la creación de este Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación significa un paso más en la consolidación de ese proceso de paz para el pueblo colombiano y significa sobre todo el compromiso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en la construcción de la paz. El Comando Conjunto como tal está integrado por personal de todas las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
La unidad especial o la unidad policial para la edificación de la paz de la policía estará bajo el mando del general Álvaro Pico. Él también habló aquí en Nuestros Héroes de la responsabilidad y de la misión que va a cumplir por Colombia en este camino hacia la paz.
Para la Policía Nacional, la paz es inherente a su misión constitucional. El artículo 218 de la Constitución Política dice que el fin último de la Policía Nacional es garantizar que los colombianos convivan en paz. Así que asumimos esta responsabilidad como todos los deberes institucionales de nuestra Policía Nacional con gran compromiso, con gran profesionalismo. Vamos a tener a disposición del proceso más de 2.500 hombres que se encargarán de garantizar la protección del mecanismo de monitoreo y verificación, de hacer parte de ese mecanismo con 196 hombres, de garantizar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en las zonas y alrededor de las áreas donde van a quedar establecidas las zonas veredales transitorias de normalización. Y además tenemos la obligación de garantizar el Estado Social de Derecho en todas estas regiones a través del cumplimiento de las diferentes funciones institucionales que tenemos.
El general Javier Flores, comandante del Comando Estratégico de Transición de las Fuerzas Militares y uno de los grandes responsables de la paz en este país, desde su formación militar, su trabajo y trayectoria como uniformado y ahora desde el cargo que ha desempeñado, se refirió a esta labor que justamente van a realizar centenares de hombres y de mujeres de las Fuerzas Armadas de Colombia.
El compromiso con el pueblo colombiano, con la sociedad colombiana, con Latinoamérica entera, de lograr realmente cumplir con el cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo de la dejación de armas. Ese mecanismo de monitoreo y verificación es muy importante para que todos los protocolos, como lo dijo el señor presidente, se cumplan sin contratiempos, no haya incidentes que lamentar y podamos llegar a construir entre todos un país mejor, un país desarrollado, un país con compromiso y con dignidad.
El general del ejército Carlos Rojas explica cómo se hará el despliegue de estos grupos de soldados y policías a lo largo del país, o especialmente en aquellas zonas en donde habrá áreas campamentarias y zonas veredales de transición.
Bueno, el comando conjunto va a estar conformado aproximadamente por unas 1.500 personas y vamos a estar distribuidos en los tres niveles de monitoreo y verificación que tiene el mecanismo de monitoreo y verificación. Vamos a estar con integrantes en el nivel nacional, con integrantes en los 8 niveles regionales que están ya estipulados y vamos a tener integrantes en todas las sedes locales, en el nivel local, en todos los puntos y zonas veredales donde se efectúe el monitoreo por parte del componente de monitoreo y verificación. Ya se está comenzando a hacer el despliegue, estamos en el proceso de capacitación y una vez terminemos la capacitación del componente local, iniciamos el despliegue general en todo el país.
El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y la cúpula de las fuerzas militares y de la policía participaron en este evento de activación de las unidades que seguirán trabajando por la paz de Colombia, ahora con un rol que ratifica aún más su compromiso y respeto por los derechos humanos y especialmente por el beneficio de Colombia. 8 de la mañana, 39 minutos, ya seguimos en unos segundos con más información aquí en Nuestros Héroes.
La misión de los soldados de Colombia es garantizar la paz. Doctor Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa Nacional.
La paz es la búsqueda de todo soldado. Todas las guerras se han diseñado para lograr la paz. Y la nuestra no puede ser la excepción, a pesar de que va a pasar a la historia como una de las más largas. Y en este caso, lo que hemos hecho bien en lo que va de este siglo es prepararnos bien para esa paz, preparándonos bien para la guerra.
Los héroes en Colombia están vestidos de honor.
8:39 de la mañana y la siguiente historia la logró Nicolás Rincón, periodista y también encargado de las redes sociales del Ministerio de Defensa, después de varios días de buscar una entrevista con un cadete del Ejército Nacional que hace parte de una de las grandes experiencias que cualquier militar quisiera tener dentro de su trayectoria en la institución, y es que ha logrado ingresar a una de las escuelas militares más reconocidas de Europa y, por qué no, del mundo. Nicolás, buenos días y presente de a usted, a los oyentes, su invitado a esta hora en Nuestros Héroes.
Pues Johan y oyentes de las emisoras del Ejército Nacional, por primera vez en la historia de Colombia, un estudiante de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba de nuestro Ejército Nacional avanza en la primera fase del programa de curso de aspirantes a oficial que se adelanta en la Escuela de Infantería de Alemania. Es por eso que hacemos contacto directamente con este país y con el cadete Maximiliano Uribe Cataño. Cadete, muy buenos días y cuéntenos un poco de usted.
Bueno, ¿qué les cuento? Me llamo Maximiliano Uribe, tengo 20 años, nací en Medellín, ahí estudié hasta que terminé el bachillerato y luego me trasladé a Bogotá, donde empecé mi carrera militar. Hace 8 meses ya me encuentro acá en la Escuela de Infantería en Alemania. Tengo la oportunidad, la grandiosa oportunidad de realizar acá mi carrera como oficial.
Cadete Maximiliano Uribe, ¿cómo es esto que usted resulta haciendo su carrera militar en Alemania?
Bueno, ¿cómo llegué acá? Pues como les conté, hace 2 años empecé mi carrera militar en la Escuela de Oficiales en Bogotá. Desde el momento en que empecé, tuve, digámoslo así, una ventaja porque ya dominaba el idioma inglés. Lo que transcurrió 1 año de iniciar la escuela me dio la grandiosa oportunidad de convocarme al intercambio con Alemania.
Bueno, cadete Uribe, cuéntenos un poco de cómo es el curso en la Escuela de Infantería Alemana.
El intercambio consistía en primero realizar pruebas físicas, médicas y por último el lenguaje que permitieran que un cadete colombiano hiciera su carrera militar acá. la cual dura 4 años.
Luego de pasar esta etapa, cadete Uribe, ¿qué más sigue en el desarrollo del curso para oficial en Alemania, precisamente donde usted se encuentra?
Bueno, ¿cómo es el curso? El curso es de la siguiente manera. Está dividido en 6 etapas. Y en este momento me encuentro en la segunda. La primera etapa era una etapa de idiomas que duró aproximadamente 6 meses. ¿Qué te digo de la etapa? Fue una etapa dura, la verdad, porque estando uno acá siente nostalgia, uno extraña a la familia, extraña a Colombia, Medellín, pero realmente lo tomé por la otra manera y es la motivación que me da saber que puedo representar a mi familia, a mi mamá, a mi abuela, a mi hermano, al ejército, a Colombia, a la escuela militar, a nuestro ejército que tiene un gran nombre.
Finalmente, cadete Maximiliano Uribe del Ejército Nacional de Colombia, que se encuentra en Alemania, ¿cómo es la experiencia de estar en la Escuela de Infantería, una de las escuelas más importantes del mundo a nivel de ejércitos, precisamente en Alemania, en la Escuela de Infantería?
De las etapas que vienen, ¿qué te cuento? Las etapas continuas son especialización del arma, prácticas y consiguientes, pero la verdad no tengo aún mucha información porque hasta el momento soy el primer cadete que se encuentra acá, o sea, de Colombia. Por lo tanto, no tengo tanta información de lo que viene, pero lo que sí tengo es ganas y vamos a ver qué es lo que toca hacer.
Johan y oyentes, él era el cadete Maximiliano Uribe, primer colombiano en superar la primera fase de entrenamiento en la Escuela de Infantería de Alemania.
Conozca la labor de nuestros soldados en la nueva temporada de Vamos Colombia, domingos 2 de la tarde por Canal 1. ¡Vamos Colombia!
8 de la mañana, 44 minutos y empezamos una ronda nacional de noticias, de crónicas y de personajes del sector defensa con Paulina Giraldo. Ella es periodista del grupo, asesor del comandante de la séptima división del ejército. Paulina les va a contar sobre un destacado proyecto que está liderando el ejército en Antioquia y en Córdoba, justamente para construir más de 1000 viviendas que van a beneficiar a comunidades indígenas y también van a llevar desarrollo a esa región del occidente o noroccidente de Colombia. Hola Paulina, buenos días.
Eusebio Hernández vive hace más de 48 años en el resguardo indígena El Volado, ubicado en zona rural del municipio de Necoclí, Antioquia. Este hombre de 62 años de edad, casado y con 7 hijos, se siente tranquilo y su nueva vivienda es motivo para ilusionarse por un mejor futuro.
Estamos bien porque esto no lo teníamos y esto es un comienzo que ya de ahí para adelante lo demás se lo va haciendo uno. Cuando en esa época que tenía uno que estaba en la casa comiendo y de pronto tenía que dejar plato y arrancaba para esconderse porque no, que ahí viene la gente. Ya todo se niveló, ya digamos de que todo ha llegado a punto que estamos bien. Sancho de eso se con balsa, no se encontraba seguro, ¿no? Estaba, digamos, estaba adentro pero estaba afuera, porque cualquiera se le metía, le mochaba las pitas esas y le volía toda esa batería encima y ya lo dejaba ahí.
Son 287 viviendas en una primera fase, casas de madera de 36 metros cuadrados que permiten conservar sus tradiciones y a su vez garantizar su durabilidad. El coronel Antonio José Dangón, comandante de la 17ª Brigada, manifestó el impacto y bienestar que se les brinda a estas comunidades.
Aquí hemos logrado de alguna forma mezclar los recursos y las bondades de la modernidad con los usos y tradiciones y costumbres de nuestras comunidades indígenas. Estas viviendas están ubicadas en sus territorios ancestrales. Es que aquí, de lo bonito de este proyecto es que hemos logrado llevarle calidad de vida a donde están nuestras comunidades indígenas. No ha habido desarraigo de sus territorios ancestrales. Todo lo contrario, le hemos llevado esta calidad de vida a sus territorios ancestrales.
Mientras Eusebio y su familia disfrutan de su vivienda, muy cerca de allí en el municipio de Dabeiba, Heidi Domicó no dudó un segundo para regresar a su tierra después de partir 5 años atrás a la ciudad de Medellín.
Y ya que me hicieron la casita me vine, porque dijeron que si le dejaba sola que me iban a quitar, entonces yo me vine. Cuando llevaron los materiales yo dije, ay, ahora sí nos van a dar la vivienda. Primero trajeron las arenas y yo ya dije, ay, sí, ya es próximo que voy a estar en mi vivienda. Ah, sí, a todo mundo le digo que yo tengo casa, que yo tengo vivienda.
Antonio José Lara, alcalde de Dabeiba, siente que las instituciones han llegado a su municipio de manera integral. Incluso asegura que es la manera de afrontar el posconflicto.
Yo creo que lo que estamos viviendo aquí son hechos que generan verdaderos procesos de paz para Colombia y especialmente para nuestro territorio. Estos hechos reales que la gente puede palpar, que la gente puede ver, que ve el ejército involucrado, que ve todas las instituciones del Estado haciendo presencia en estos territorios alejados de las capitales, tanto departamental como nacional, es lo que verdaderamente demuestra que el Estado está yendo hacia los más vulnerables.
Mariano Bailarín es otro de los beneficiados en la comunidad Nariquizá y El Pital, en Dabeiba, Antioquia.
Todo uno siente ahí bien, o sea, el corazón que estaba apretado como que se soltó un poquito, se tranquilizó, pues uno a veces, hombre, se va a llegar ventarrones, se me va a caer mi casa, uno a veces se piensa así, pero ya ahorita esto está como algo firme, ¿sí?
8 de la mañana, 47 minutos, y vamos ahora a Norte de Santander con Ana María Villada. Ella es periodista del grupo asesor del comandante de la Segunda División del Ejército para hablar de una intensa campaña de desmovilización de integrantes de la guerrilla del ELN y para decirles además que tienen una nueva oportunidad para vivir tranquilos y aprovechar sus días al lado de sus familias, de sus papás, de sus hermanos, de sus parejas, de sus tíos, de sus primos, de sus abuelos, de las personas con quienes han vivido a lo largo de sus vidas o con quienes han podido compartir esos pocos segundos de tranquilidad, si es que en algún momento los han tenido. Esta es la historia que les trae Ana María desde el oriente de Colombia. Hola Ana, buenos días.
Un saludo con olor a patria para el programa Nuestros Héroes. Así es, esta es la historia de César, desmovilizado que fue llevado a los campamentos del ELN cuando grupos paramilitares de la época asesinaron a su padre y a otros miembros de su familia. Hoy, luego de 22 años de pertenecer a esta organización, decidió dejar las armas por su hija pequeña. Su decisión fue verla crecer.
Yo llego al ELN en el 1993 porque me han asesinado la familia, los paramilitares. Yo ya tenía un hermano que tenía 10 años de estar en el ELN, en el área Darío Ramírez Castro, en el Frente Capital Mauricio, donde yo me incorporo. Llego, los primeros días, pues, ¿qué hacía? Jugar y jugar con otros compañeros que habían de la misma edad mía, que también habían pasado por lo mismo. Entonces todos íbamos llegando de las mismas veredas, de los mismos pueblos cercanos de donde yo era, y nos conocíamos la mayoría, íbamos llegando todos al grupo. La verdad, lo más duro de estar acá en la vida civil es todo. O sea, yo no me acostumbro me estoy acostumbrando ya a mi normal. Yo no soy capaz de dormir en una cama. O sea, yo tengo que dormir en el piso o así, porque nunca había llegado a dormir en una pieza, en una cama, pues yo me siento encerrado, no tengo. Los primeros días no dormía, pues amanecía sentado en la sala, porque yo no me adaptaba a la cama, ni al encierro.
Y ahora César, junto con 15 desmovilizados, decidió montar su propia empresa de calzado y construir paz a través del trabajo.
La empresa mía y de mis compañeros, porque yo soy la persona que soy el dueño, pero es de todos nosotros. Pues empezó de una idea que me vino a la cabeza. Pues tengo un familiar que tenía una empresa de calzado y me dijo que me quedara con ella y que se la fuera pagando como pudiera. Bueno, ya gracias a Dios no debemos nada, porque con esfuerzo y trabajo ya la tenemos libre de todas las deudas. Pues la vida me ha cambiado a bien. Me estoy adaptando ya al cambio que estoy haciendo, porque es algo que todavía pues me toca manejar mucho, porque son 22 años que yo estuve en el ELN.
Informó para Nuestros Héroes Ana María Villada del GAC de la Segunda División.
Gracias Ana María. Vamos ahora al departamento de Antioquia. Seguimos en esa región del país, exactamente en el municipio de Dabeiba, en donde el batallón de ingenieros militares modificó y le dio una nueva vida, un nuevo aire a una casa de paso para comunidades indígenas de esa región.
Ha sido más de 10 meses. meses después de la entrega de la Casa de Paso Indígena en el municipio de Dabeiba por parte del Ejército Nacional. Allí se atienden más de 5.800 indígenas de la zona pertenecientes a 36 comunidades. Jessica Echavarría, gestora social, se refiere a los servicios que allí reciben.
Ellos que vienen a hacer acá, vienen a hacer... tener como acompañamiento de todas las entidades, como son de identidad, documentos de identidad, registro civil, entorno como a la salud, tener acompañamiento en el hospital, todo es de restablecimiento de los derechos, porque como ellos tienen poco acceso y como la zona rural dispersa, ellos no tienen tantas oportunidades para que mantengan acá diariamente.
Otoniel Bailarín, secretario de Gobierno Indígena, recuerda las condiciones en que se encontraba este espacio.
Esto es era una planchón nomás, lo vi cuando me vine aquí. Vea, ahora ya está todo bueno. Nosotros realizar la taller acá. Aquí cae 300 indígenas. Ha reunido hace semana pasada, nos terminó de hacer una asamblea de los gobernadores acá. Gente está contento. Dabeiba maneja 5.800 indígenas, entonces ya viene ahí, amanece, bañas, todo, organiza de aquí, se va al hospital y ya.
Fueron más de 510 millones de pesos invertidos por el Ministerio de Defensa en la reconstrucción y ampliación de esta infraestructura que ha permitido mejorar la calidad de vida de estas comunidades de la etnia Embera. Así se refirió el coronel de la Reserva, Raúl Peña, del Grupo Asesor de la Séptima División.
Con recursos de consolidación asignados por el Ministerio de Defensa a la Séptima División del Ejército, hizo esta intervención un valor aproximado a los 510 millones de pesos. Entonces, una labor que agradecen estas comunidades indígenas y que se ve en estos momentos reflejado. El mantenimiento está en muy buenas condiciones.
Cuando se cumple un año después de su entrega, las comunidades indígenas continúan cuidando esta Casa de Paso como uno de sus espacios más sagrados. Otoniel Bailarín es uno de los grandes responsables del buen estado de esta infraestructura.
¿Y este cuándo acaba? Esto para toda la vida, si nosotros no manejamos esto, para toda la vida. Por eso nosotros estamos pensando organizar las guardias indígenas para poder cuidar estas casas, para no dejar caer. Entonces ya estamos contentos por parte de esos. Me agradezco por la colaboración. De aquí adelante ya seguimos comunicando y trabajando juntos.
Así se proyecta nuestro ejército del futuro. General Alberto José Mejía Ferrero, comandante del Ejército Nacional.
Soldados de la patria, transformación es fortalecimiento, es innovación. Es un ejército multimisión, que es más fuerte, ágil, flexible y efectivo. Que no es transformación. Transformación no es debilitarlos, no es reducirlos, no es un ejército más débil. Y este Estado Mayor renovado, después de toda una gran reingeniería, tiene ahora la gran tarea de conducirnos de su mano para llegar a ese ejército del futuro.
Siempre ha existido y existirá este ejército para la defensa de los colombianos. Los liceos del Ejército Nacional son instituciones educativas que ofrecen educación integral a los hijos de oficiales, suboficiales, soldados y civiles del Ejército en actividad y en retiro, con dependencia administrativa a las disposiciones del Comando Ejército y a las disposiciones académicas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. Cuentan con 9 colegios. En Bogotá,
Liceo Bachillerato Patria,
Liceo Primaria Patria,
Liceo Santa Bárbara,
Liceo Colombia,
Liceo Francisco Julián Olaya.
En Villavicencio, Liceo General Servier.
En Tolemaida, Liceo Francisco José de Caldas.
En Yopal Casanare, Liceo Gustavo Matamoros León.
En Cali, Liceo Pichincha.
Las inscripciones para el año 2017 se encuentran abiertas.
Para mayor información, comuníquese al celular 350-828-5850 o al correo electrónico admisiones@liceosejercito.edu.co. Visítenos en nuestra página web www.liceosejercito.edu.co.
Líderes del nuevo milenio, de la mano de Dios hacia la excelencia.
Invita a Comando de Personal del Ejército COPER.
8:55, vamos con el dato de la semana que lo presenta Mónica Holguín, periodista de la Oficina de Prensa y Comunicaciones del Ministerio de Defensa Nacional.
Buenos días, Johan. Le cuento que el dato de la semana corresponde a los 1.500 hombres y mujeres que harán parte del Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación y los 2.500 hombres integrantes de la Policía Nacional que harán parte de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz UNIPEP y que se encargarán de garantizar el cumplimiento de los acuerdos logrados en La Habana, Cuba. El presidente Juan Manuel Santos, acompañado del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y de la cúpula de las Fuerzas Armadas, fueron los encargados de activar estas áreas.
¿Qué hay en la red?
8:56 y la novedad de tecnología para esta misión de nuestros héroes la presenta David Vázquez, otro de los responsables del manejo de redes sociales del Ministerio de Defensa Nacional. David, buenos días.
Saludo a todos ustedes, estimados radioescuchas. El día de hoy quiero compartirles un interesante y bastante útil truco a todos los amantes de la música y a quienes cada 8 días siguen fielmente este espacio dedicado a la tecnología llamado ¿Qué hay en la red? Si usted es una de las personas que le agradaría poder disfrutar en su teléfono celular de horas y horas de música continua a través de la aplicación YouTube, pero la necesidad de salirse de ella para poder usar otras funciones de su teléfono móvil y asimismo realizar distintas tareas se lo ha impedido siempre, pues permítame contarle que le tengo la solución. La solución a este problema para los usuarios de iPhone, es decir, con sistema operativo iOS, es remitirse al App Store y descargar de manera gratuita la aplicación Tubex. Una herramienta que además de brindar el privilegio de poder abrir todas las aplicaciones que quiera cuando salga de YouTube y de igual manera seguir escuchando su música sin interrupciones, Tubex cuenta con una opción de temporizador de sueño, a través del cual podrá programar la cantidad de tiempo en el que desea reproducir sus canciones favoritas desde YouTube. Por otro lado, para los usuarios de dispositivos con sistema operativo Android, se encuentra a su disposición la aplicación Stream, una novedosa herramienta para los teléfonos móviles que no tiene ningún tipo de costo y que se encuentra disponible en el Play Store. Stream es una aplicación que está integrada a YouTube, por lo que al salir de esta misma, usted podrá seguir disfrutando del video que estaba viendo en una pantalla de un menor tamaño, mientras realiza lo que desee con las demás funciones de su teléfono celular. Y bien, eso fue el recomendado por el día de hoy. Ten en cuenta que ambas herramientas cuentan con una excelente calificación en sus respectivas tiendas de aplicaciones. Este fue un informe de David Vázquez para Nuestros Héroes.
El saludo de Nuestros Héroes.
8:59 y como hacemos en el cierre de cada emisión, aquí están los saludos que envían los héroes de Colombia a través de las emisoras del Ejército y los enlaces con las emisoras de la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana.
Se presenta el soldado bachiller Noriega Sánchez Buanerges Alfonso, del Batallón de Policía Militar número 2 de Barranquilla, para mandarle un cordial saludo a mi familia, allá en Río Frío, a mi madre, que Dios la guarde, fe en la causa.
Se presenta el soldado bachiller Blanco Peña Pedro Andrés, de la Policía Militar número 2, para enviarle un saludo a toda mi familia que se encuentra en Barranquilla, en la causa.
Se presenta el soldado bachiller Nate Blanquero Sergio David, de la segunda unidad de la PM Barranquilla, para mandarle un saludo a mi madre que se encuentra en Barranquilla.
Soy el cabo segundo Tobón Valencia Orgánico del Batallón Córdoba. Quiero enviarle un cordial saludo a toda mi familia en el municipio de Nariño, Antioquia, y a toda la comunidad. Y recuerde que seguimos trabajando con fe en la causa.
Buenos días, se presenta el soldado bachiller Espinosa Mercado Juan David, del Vapondo de la PM, para enviarle un saludo a mi familia en Barranquilla que se encuentra. Fue en la causa.
Y con estos saludos de los integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia, concluimos esta misión de nuestros héroes con las noticias, las crónicas y los personajes más destacados de los últimos 7 días del sector defensa. Mi nombre es Johan Triani y los dejo en la compañía de Colombia Estéreo y su programación, y también en las emisoras de la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana. Que tengan un buen día y sigan con la programación de Colombia Estéreo 93.4 FM en Bogotá y a lo largo de todo el país.